At New Balance, we believe if you run, you're a runner. However you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Alexa, pon Leyendas Legendarias.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto, y como parte de las festividades de Halloween. Yes. Este viernes, 1 de noviembre, vamos a tener un meet and greet ahí de 7 a 9 de la noche en el paraíso hecho en tienda terrenal, Fields yes. of Dreams.
Que visitamos hace poco.
Hace poco uh-huh. visitamos, pueden ver el video de lo que vimos ahí hace poco. Vamos a estar celebrando nuestra colaboración, nuestra línea de productos legendarios con Fields of Dreams. Entonces, vamos a estar ahí de 7 a 9 y luego a las 9 y media el after en Sabertooth.
Sí, va a haber meet and greet, firma de autógrafos y luego
nos vamos uh-huh. a recibir. Así que nos vemos este viernes 1 de noviembre ahí en Sunland Park, Nuevo México. Prepárense porque va a estar chingo.
Y mañana nos vemos en el Desmuerto. Uh-huh. YouTube a las 8 de la noche, gratis para todos, para que se aventen su Desmuerto y los se van a pedir su trick or treat.
¿Qué no es a las 7?
A las 7. 8 hora de una hora después de Ciudad Juárez.
Estamos igual ahorita, ¿no? En las horas.
Sí.
Sí.
A las 7.
Ahí va a salir en YouTube el tiro del y canal, va a decir, ¿no? Mira, a tal hora, sí, a tal hora empieza.
Es en vivo, de tal manera lo pueden ver después, si no lo pueden ver a las 7.
Así es. Entonces ya tienen plan para el jueves en todos lados y para el viernes, si están aquí cerca de Sunland Park, Nuevo México. Los dejamos con el episodio 296 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y básicamente ¡Happy Halloween! Hasta un día, pero sí. Ya.
Ya mañana es el Desmuerto, güey.
También. Uh-huh. Happy sí, Desmuerto Day.
Qué loco.
Sí, entonces vamos a continuar y terminar este Spooky Season con más brujas y más brujas y más brujas. Porque como vimos en el episodio anterior, las brujas han causado fascinación desde siempre. A pesar de que en el presente y en las últimas décadas nos hemos enfrentado de nuevo al pánico satánico, la cantidad de bazares con cristales y sahumerios, cuentas de Instagram donde te leen el tarot y hasta el éxito de este podcast demuestran que el ascenso del cristianismo para acá, nunca hemos estado más abiertos a lo que es el espectro tan amplio que se llama la brujería y lo amamos y esto es para ustedes. Y también acuérdense uh-huh. que las lechuzas no son brujas.
No.
Viene de una bruja.
Es como si quesadillas bruja, con pastor.
Es como si la bruja de Hansel y Gretel fueran muchas brujas. Todas las brujas fueran la bruja de Hansel y Gretel.
Ok.
Sí, la lechuza es una bruja mexicana, nada más. Ajá. Nada más. Todas las demás lechuzas son pájaros.
Pero las bolas de fuego.
Ese es otro pedo. Bueno.
Son Saiyajins llegando a la tierra, ¿no? Ajá. Uh-huh.
Bola de fuego. Sin embargo, a diferencia de como estamos ahorita, durante siglos, las cosas se pusieron bastante feas en lo que tiene que ver con cazar brujas. De hecho, muchas...
Pero depende de qué lado estés.
Con Z. Ah, sí, bueno. Depende de tu trabajo.
Sí, sí. O sea, si eras cazador de brujas, uf.
Fuera en las épocas doradas, güey. Sí, ¿te acuerdas, sí, compadre, chido, cuando nos pagaban 2 peniques por cada bruja que matábamos? De hecho, muchas de las cosas terribles que ocurrieron durante las cacerías de brujas solo fueron posibles gracias a la invención que trajo la modernidad al mundo. De alguna forma, una de las cosas que hizo que todo esto sucediera fue la imprenta.
Ah, mira, sí, qué padre.
Un nuevo estudio publicado por la revista Theory and Society parece haber identificado la fuente de este brote de pánico por la brujería. Uh-huh. Obviamente, ahorita vamos a llegar al como el meollo de dónde empezó, uh-huh, pero se pudo distribuir gracias a esto. Y resulta que el culpable...
¿No es el meocaldero del asunto?
El meocaldero. Resulta que el culpable de esta locura mortal, no, uh-huh, no directamente, no es otro más que Johannes Gutenberg. Él es inocente. Él no sabía lo que...
Gutenberg. Sí.
No sabía que iban a usar su...
Pero ese güey fue el que escribió todo ese rollo.
No, él inventó la imprenta.
Él inventó la imprenta. Okay. Sí. Es como los que inventaron el internet. No sabían que iba a haber furry porn.
Sí, Al Gore no sabía que iba a pasar todo esto.
Ajá, exactamente. Él nomás dijo, vamos a poner tubitos para que viaje la información.
Una serie de tubos y ya.
Pues su invención más notable, la imprenta, fue lo que ayudó a la difusión masiva de una nueva teoría de la brujería en el siglo XV, según este estudio. Un libro producido en masa, particularmente dañino y que ya todos conocemos, es el texto llamado Maleus Maleficarum, escrito en 1487 por Heinrich Kramer, un fraile dominico que cambió la forma en que el mundo occidental veía la práctica de brujería. Como escribe el estudio, esta nueva línea de pensamiento, y cito, presentaba a la brujería como una actividad conspirativa contra la sociedad piadosa y no simplemente como una travesura de hechiceras de aldea, paganos o campesinos ignorantes. Uh-huh. El Maleus Maleficarum, que se traduce como el martillo de los malhechores, también sirvió como, y cito, la primera guía impresa para los cazadores de bruja. Entonces, si tú querías ser cazador con tu compadre, uh-huh, necesitabas uno, uh-huh, de estos libritos.
Ok. ¿Qué? Y un permiso, ¿no? Supongo que...
Huevo. De la iglesia.
Sí, licencia de la...
Venía licencia a la iglesia. Ahorita llego a ese punto.
Los Witchfinders.
Ese nombre está... Witchfinder General, güey.
Witchfinder General.
Witchfinder General era una posición de veras. Ah, que wey, pagaban. Wey.
Como experto en Chespirito, ¿no? En Brasil, güey. Sí. No mames, güey.
Pues, y cito, la gran innovación del libro fue combinar una explicación teológica elaborada de la brujería con una guía práctica sobre los métodos de investigación, interrogatorio y condena a las brujas.
Espérate, ¿cómo lo describen? ¿Como el qué? ¿Qué fue lo primero que dijiste?
¿Gran innovación?
La gran innovación fue sacarse una chingadera del culo y decir, sí, que era verdad. Esa es la gran innovación.
Esa es la gran innovación. Okay. En ese tiempo, claro, sabía. Y también los libros era como que si está escrito en un libro es porque es verdad.
Porque es verdad. Ajá. ¿Quién escribe libros? Los que saben la verdad.
Los que saben la verdad, los que saben leer. Yo no sé leer. Ese güey sabe leer. Él tiene que haber estudiado. Entonces, no escriben nomás pendejadas.
Bueno, es que ya salió nuestro libro con pasta dura, ¿no?
Sí.
Es que es lo mismo, pero con otras cosas.
Digo que también tenía una guía práctica sobre los métodos de investigación, interrogatorio y condena para las brujas. Entonces ya cualquiera, uh-huh, podía saber cómo torturar a una persona.
Claro.
En nombre de Dios. También aprobaba el uso de métodos inquisitoriales por parte de los jueces seculares y abogaba por una relajación de las restricciones legales en el procesamiento por brujería. Kramer estaba ansioso por aumentar la aparente legitimidad del tratado y la primera edición, así como algunas ediciones posteriores, contenían recomendaciones, incluida la aprobación de la Facultad Teológica de Colonia, una bula papal que pedía la supresión de la brujería y un decreto imperial alemán contra las brujas. Ahora, para entender todo esto es bien importante saber, uh-huh, que el Papa Gregorio VII...
Goyito.
Fue el que estuvo después del sexto.
El Papa Goyo.
El Papa Goyo.
No, sí, mames, biche, gran cantina aquí en Ciudad Juárez.
Ahí te va.
El papagayo acá.
Sí, está bien verga.
Sí, güey. Frijolitos charros, carnal, cuando te estás poniendo pedo.
Para que se den una idea de cómo está este desmadre, güey. En 1080, ajá, prohibió matar brujas. Hizo un
Gregorio VII.
Gregorio VII. Prohibió matar brujas porque, cito, se asume que, o sea, que no las debes de matar porque se asume que causaron tormentas, falló la cosecha o pestilencias, güey. O sea, que no anden con esas mamadas, güey. No hagan esas mamadas. De hecho, lo más que hacía la iglesia en este punto fue separó que había magia negra y magia blanca, viene de ellos.
Okay.
Pero de todas maneras, el castigo si te topabas una bruja era decirle que fuera a confesarse, que se arrepintiera o que hiciera servicio social. Tratar de convencerla de que cambiara su forma. Así era, güey. Ese era como la iglesia trataba a las brujas.
Y no se les hacía raro que ninguna de las personas que aventaban por un precipicio no saliera volando, güey, o no despertara del cuetazo que le dieron.
No, no voló porque es bruja y si vuela y vamos a saber. Entonces no quiere que sepamos. Entonces, pues, eso es lo que hacían siempre, güey. Y de todas maneras, siempre se justificaban. Siempre era bruja una vez que
empezaron. Está bien pendejo, ¿no?
Sí, pero ahí te va. El 9 de diciembre de 1484, 100 años después, güey, el Papa Inocente VIII, lo recordarán del episodio 169, la sala de infamia, que es, y cito y me cito.
Era el cogelón, ¿no?
Todos eran cogelones.
Bueno, pero este más, este cogelón. Hacía sus pinches de orgías hecho, de 70 personas.
Es conocido como la época dorada de los bastardos. Inocente mantenía 8 hijos ilegítimos e ignoró a muchísimos más. Famoso también porque en su vejez se convirtió en, y cito, me cito, una masa inerte incapaz de asimilar nutrientes y por eso tenía una joven que lo amamantaba. No sé cuándo tenía una chavita que lo amamantaba.
Pinche Inocencio, no tenía nada inocente, güey.
Pues es que después de tanta deslechada ya necesitaba una leche nueva, güey.
Sí, si quieren saber más de este güey y no han escuchado el episodio, ahí está, 169. Pues él escribe el Bulo Sumis Desiderantes Affectivus o Deseando con Ardor Supremo. Esto fue para que el misógino y fanático Henry Kramer, que estuvo chingue, tuviera ya poder de la iglesia para poder atacar a las brujas, güey. Y este nuevo bulo papal decía, entre otras cosas, que las brujas son reales, la brujería también, y que estas brujas, hombres y mujeres, pero generalmente mujeres, asesinan infantes, destruyen cosechas, pudren cereales, enferman ganado y causan que a los hombres no se les pare. Sí, güey. Güey, en el
mar. Te juro que nunca me ha pasado esto. Eres bruja, ¿verdad?
Eres bruja, ¿verdad?
Sí, para eso lo usaba, güey. También en el malus dice que las brujas te pueden robar tu pito, güey.
Te lo pueden robar.
Sí, ahí va, hay técnicas. O sea, hay uno donde literalmente te lo roba, o sea, se lo quita. Hay otro donde te hace una ilusión para que creas que no lo tienes.
Ok.
Y la otra tornilla. Es... ¿Sí? Como un bombillo, güey.
Estás dormido.
Bombillo.
Ah, güey. De hecho, es con una llave Allen. ¿No has visto que la uretra tiene forma de llave Allen?
El mío es Torx.
Ay, güey. Sí. Y la otra es que no se te parara. O sea, no, si no podías...
cuando, es que cuando nace un hijo varón, te dan la llavecita como para... Sí, como para los rines de los carros, güey.
Cuidado con que se te pierda un pedo, güey.
Lo ya de grande, cuando se va a casa, le haces esa llavecita a su esposa, güey.
Sí. Sí.
Es tu problema.
O a su esposo, sí, a ver.
Ajá. Es tu problema, güey.
Pues con esto consideraban a las mujeres brujas abominaciones y enemigas de la humanidad. Gracias a este bulo se crea la Inquisición. Inocente le dio rienda suelta al fanático misógino de Kramer para asesinar personas e impuso la Inquisición y al notorio Torquemada. Y con esto se abrieron las puertas a la cacería de brujas. Okay. Es muy importante que sepamos que tomó nada más 100 años para que la iglesia dijera, no hay pedo, es gente que hace sus cosas. Nada más diles que se acerquen a Dios. Mátenlas. Nos están robando nuestros pitos.
100 años.
Hay algo más pato que eso, güey. Güey, están robando nuestros pitos. Tenemos que hacer algo. Háblale al Papa, güey.
¿Dónde está mi pito? Está dentro de mí, pendejo. ¿Que nunca había escogido antes o qué?
¡Señor Papa!
No, es mi primera.
Sí, es que no lo veo. Ah, ya lo veo. Ya no lo veo.
Pero ¿sabes de quién es culpa, güey? Todos esos pensamientos de los papás.
Los papás,
güey. Así de que ven a su chavillo valiendo verga y lo hacen sentir que vale menos verga, güey, ¿no? Y ya luego llega una morra, le dice, güey, no se te para. Y, tú tienes la culpa. Y no, en realidad es de tu jefito que todo el tiempo te estuvo chingando por tu pitillo, güey.
O de una bruja que quiere robarse su pito.
También.
El papá dice...
Era más fácil decir eso.
Sí. Ahora, desde ahí se difundió a través de una vía que el estudio denomina difusión ideacional. Todo esto. Más que la simple adopción de ciertas acciones por parte de una cultura, la difusión ideacional representa, y cito, la adopción de nuevas ideas que llevan a los actores sociales a reinterpretar el mundo y, por lo tanto, a cambiar su comportamiento.
Propaganda.
Sí, que se convierte ya en las brujas son bolas de fuego.
Y lechuzas.
Y lechuzas, y hay que matarlas, son malas. O sea, la que la gente toda pregunta si existen las brujas viene de esa mentalidad de que son estas bestias de caricatura de Disney. Ahora, gracias a la imprenta, el Maleus Maleficarum se convirtió en una forma temprana de medio de comunicación de masas que se difundió fácilmente entre la élite y los letrados de la sociedad europea. Aquí viene lo importante, güey, porque la lógica social de los juicios de brujas se difundió porque los actores de élite, religiosos como obispos, arzobispos, aristócratas y terratenientes, estuvieron expuestos a la teoría elaborada de la brujería a través de la imprenta y de los vecinos, lo que ofreció una nueva comprensión del desafío de gobernanza al que se enfrentaban, güey. Porque ahora existen señoras robando pitos.
Claro,
y yo, eso, como gobernador, tengo que a mis votantes garantizarles que su pito va a estar ahí cuando se despierten.
Eso sí.
¿Eh? Uh-huh. Es que estaría chida, güey, poder desprendértelo, ¿no? O sea,
dejarlo.
O sea, estás acá jugando así, güey. No, o sea, puedes estar aquí así, güey, dándole.
Güey, imagínate, güey, se ve que me puse tu pito, güey.
Y lo voy a regresar a mi pito.
Haciendo. Ay, güey. Dices que lo primero que queremos cobato es estarnos
metiendo. Mira, estas son las pilas que la mordí, güey. Que les dije, güey, que ya no servían y que las mordí.
Mordiste baterías.
Sí, mira. Y empezó a jalar,
güey. El Roberto Flores tiene un chiste de que a veces le gustaría dejar su pito en la casa, güey, para no andar haciendo pendejadas.
Sí, 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 se ve bien. Sí. Aquí lo, ahí lo cuidas, le tienen. Imagínate la cantidad de cajitas y cosas bien vergas que tenemos para la verga. ¿Eh? Cosas vergas para tu verga.
Sí,
casita. Un castillo
vestirlo,
de
Grey's, güey, poder, wey, vestirlo. Sí. Por ejemplo, la neta, siempre he envidiado a Chris Pontius, güey. Ese güey, ¿de cuántas cosas ha disfrazado su pene, güey?
Tú podrías estar en tu hombro, güey, con bigotito. O sea, hay mil bromas que puedes hacer, güey. Sí, estaré bien, sí. Mi pene está en el congelador. Hacia adentro de un hielo, güey. En gelatina.
Pero chiquillo acá, porque me dio frío. Bueno. Acá, güey. ¡Oh, el chocolito!
Ay. Entonces, güey. Lo que pasa aquí, güey, lo que postula el estudio es que, y cito, la percolación y la interdependencia social fomentaron la reinterpretación. Es decir, las ideas se filtraron de los círculos religiosos intelectuales a los religiosos más locales, uh-huh, a los curas de cada pueblo, y así llegaron a la gente que ni siquiera sabía leer.
Ah, claro.
Entonces, la gente élite fue pasando, uh-huh, hacia abajo y obviamente se va distorsionando. Y cuando llega a las masas que no saben leer y que le todas creen que hay un hombre lobo bajo la cama, se desató el pánico satánico. Uh-huh. Porque te lo dice el cura que sabe leer y sabe leer.
Simón.
Y escribir, perdón. Él no puede estar mintiendo.
No, nunca han dicho mentiras esos.
No. Uh-uh. Ahora, el estudio puso a prueba esta teoría de la influencia, trazando un mapa de las ubicaciones y fechas de varias cacerías de brujas a lo largo de los siglos y comparándolas con los lugares donde se había impreso y distribuido el Maleus Maleficarum. Y cito... Las ciudades más cercanas en el tiempo y el espacio a la publicación del Maleus tenían más probabilidades de iniciar juicios de brujas.
Claro, pues es que ya sabían que había brujas. Ajá. Entonces tenían que ir a cazarlas.
Exacto, antes no sabías.
Ajá. Oye, ¿y tú has leído esa madre, güey? O sea,
sí. En el de...
¿Tú puedes conseguir un PDF de esa?
Sí, es gratis. Ajá. Está hasta casi todo desde Wikipedia. O pónganle Maleus Maleficarum, coma, PDF, y ahí está lleno.
Y para agarrar las curas, ¿no? Sí. A ver qué dice, güey.
Sí, está bien cagado, güey. Pero todo esto inició la ofensiva contra la brujería y aparte fomentó su difusión. Uh-huh. Ahora, en Suecia se vivió una persecución contra supuestas brujas, que viene de todo esto, güey, llamada Det Stora Vansinnet, que se traduce literalmente como el gran ruido. Pero propongo una traducción que capte mejor el espíritu de la frase para el público mexicano: el argüende o alternativamente el gran mitote.
El gran mitote me gusta.
Uh-huh. El gran mitote. Sí.
Ahora, el gran argüende.
El gran argüende. No, creo que mitote.
Sí, mitote suena chido.
Mitote. La casa de brujas comenzó cuando Lars Elvius, pastor de la iglesia de Alvedan, en la provincia de Dalarna, interrogó a la pequeña pastora Gertrud Svensdóttir. Dóttir es hija de Sven. ¿Eh?
Svensdóttir. Ok.
Quien señaló a Marlet Jonsdóttir, hija de...
Jones.
De Jones.
Por haberla raptado para el aquelarre de Satanás en Blóquula. No, Blácula. Blóquula, güey.
Blácula.
No podía dejar de leer Blácula, güey. Blácula. La película.
Sí, la movie.
Que es una isla ficticia en la que se supone que el diablo tiene su corte durante el sabbat. Okay. Entonces, llegó una tipa y dijo, mi vecina me raptó y me llevó a la isla que no existe, ajá, donde se aparece el diablo. Esto se amplió hasta un gran juicio en 1668, donde 17 personas fueron condenadas a muerte por haber raptado niños para Satanás. Pero ahí te va lo mejor, güey. Los niños, que eran presuntas víctimas y testigos, también fueron castigados.
A la verga.
Por haber sido testigos y por haber participado en el aquelarre, aunque fue en contra de su voluntad, güey.
Ok.
Entonces los latillaron.
Sí, ahí estuviste, güey. Pero yo no estaba participando. Ahí estuviste, güey.
148 niños, güey, fueron, uh-huh, azotados y condenados. O sea, pobre niño, así que, güey.
Siento que ahí estaba un sacerdote azotando a un niño, se despertó algo en él, güey.
Ahí empezó. Ahí no, empezó. Ustedes también estaban. Ajá. Les toca azote y el güey se quita así.
El pedazo de cuerda que también puede amarrar a azotar. Los agarra estolazos.
Pues en este clima donde azotan a niños víctimas, güey. Este juicio es por ti, niño, pero todas te toquen aliar por pendejo. En este clima hubo un juicio que se volvió legendario. En 1676, una mujer llamada Malin Matsdotter fue enjuiciada por brujería y las circunstancias de su ejecución llevarían al fin del periodo de la persecución. Okay. Se la mamaron tanto que aquí dijeron, no la mamamos. Ajá. Ahorita van a ver por qué. Malin había nacido en Finlandia en 1613 y no se sabe nada de su infancia. En 1638 se casó con Erik Nilsson, que trabajaba en la fabricación de clavos e hilos de metal.
Muy bien, pues es que...
Era un pedote antes, güey.
Espera, tienes que hacer clavo por clavo, mamón. Sí, estaba cabrón.
Bueno, ahora también va, pero hay máquinas. Ay, que pues,
sí. No, antes era mano.
Sí, güey.
Malin tuvo a su primera hija con más de... Ah, no, perdón. Tuvieron dos hijas. Anna Eriksdotter y en 1655 y a María Eriksdotter en 1653. Por eso es un pedo allá con lo... El, no sé si es tu prima o así, porque todos terminan en Dotter. O son. Entonces, Malin tuvo a su primera hija con más de 40 años cumplidos y eso era tremendamente raro para la época.
Claro.
No se sabe si esto ocurrió por tener problemas para concebir o exactamente qué la llevó a esa circunstancia.
No escuché, ¿a cuántos años, perdón?
A los 40.
40.
Sí, hasta ahorita todavía es raro cuando una mujer a los 40 todavía dicen, ¿por qué ya tienes 40? Porque usted tiene hijos. En ese tiempo, esto pudo haber contribuido a que la llamaran bruja después. Ajá. O por lo menos no ayudó. Ajá. El matrimonio de Malin y Erik duró mucho, pero acabó de manera bien bizarra. Pongan atención, porque aquí la cosa se pone buena. En 1668, güey, su marido fue ejecutado por cogerse una vaca.
Ok.
Doble crema.
No mames. No lo juzguen tan rápido, pero sí.
Fíjense. No, sí lo voy a juzgar. Sí, güey. ¿Por qué no, güey?
Ah, no mames, cuatro chichis. ¿Qué más?
Ahorita ves, es que
agarró la vaca por los cuernos.
Su hija Ana, de 13 años, lo había denunciado después de que ella y su hermana fueran regresando a su casa tras huir de evitar ser golpeadas por su padre y luego por su madre, por orden de su padre, en una cadena de abusos.
Ok.
O sea, el papá no les pudo agarrar.
Ve tú y agárralos porque todavía no me vengo.
Sí, entonces tú pégales porque no están trabajando. O sea, eran golpes de padres abusivos. Entonces, no queda muy claro si lo de cogerse la vaca ocurrió o si era un asunto de defensa propia por parte de Ana, quien quería huir de la violencia intrafamiliar. Pues digo que no sabemos si se la cogió o no, pero sí lo juzgaron por cogerse una vaca. O sea,
lo juzgaron. Ajá.
Mames, güey. Y la sentencia es muerte. Ahora, Malin se volvió.
Es muerte.
Ahí estaba.
Señor, lo vamos a ejecutar para que se haga intolerante a la lactosa.
Ya es chiste de televisión en blanco y negro, ¿no?
Es que ¿por qué las vacas tienen tantos chistes, güey?
No sé, tú ordéñalos.
No, porque luego se agrían.
Mira, ves, güey, o sea, tú estás conectado.
Ay, güey.
Malin se volvió a casar en 1669 con un hombre llamado Anders Andersson. Sus hijas se fueron de casa poco después, alegando que si su padre las trataba mal, su padrastro las iba a tratar peor. Se sabe muy poco sobre Malin Matsdotter, aparte de fragmentos que surgieron durante su juicio, que también aportaron poca información. Su profesión es desconocida.
Bruja. Pero
de hecho, sí, ahorita vas a ver por qué era bruja, güey. Se menciona que trabajó como partera en alguna ocasión y que tenía esos conocimientos, pero se desconoce si esa era su profesión habitual. Aunque se describe como pobre, en 1676 era propietaria de su propia casa en Mariagbert, Estocolmo. Y a pesar de haberse casado dos veces, su propiedad no estaba a nombre de ninguno de sus pinches maridos. No nomás eso, su casa incluía un sauna, que era una forma común de limpieza en la época, y se sabe que ganaba un pequeño ingreso alquilando su sauna.
Ah, mira.
Entonces era una mujer independiente, emprendedora, sí, con sus propiedades a su nombre.
¡Quémenla! Ay, güey.
¿Estamos en Querétaro? ¿Dónde?
Ahorita llego para
Puebla,
allá.
Puebla, güey, Puebla.
No, sí, voy a llegar a Querétaro y esos lugares. Ahora, en el protocolo de la corte se la conoce como con el sobrenombre de Rumpare Malin. Se desconoce el significado de rumpare, pero es similar al término rumpoxe, que era un término peyorativo de la época utilizado para referirse a las personas estúpidas o sin educación.
Ok.
Es algo así como iletrado. Ah, o sea, Malin, la que no sabe leer. A Malin la denunció originalmente su hija María, y su reporte aseguraba que Malin se había llevado a sus propios nietos para ofrecerlos a Satanás en el Sabbat de Blockula. Malin Matzdotter fue interrogada y se le advirtió que dijera la verdad. Fue interrogada exhaustivamente sobre su instrucción religiosa.
Si sí, di la verdad, y la verdad es esta que quiero escuchar, ¿eh? Si no dices esa verdad...
¡Si es bruja!
Pues se acuerdan que no sabe leer. Ajá. Pues le pidieron que recitara el credo. Respondió que no iba a molestarse en leer y que apenas conocía el Padre Nuestro y que no sabía leer, güey. Que ni lo iba a intentar. El hecho de que tuviera problemas para leer era, de hecho, poco común en Estocolmo en el siglo XVII. Porque desde la ordenanza de la Iglesia Sueca de 1571, todos los ciudadanos, independientemente de su clase o sexo, estaban obligados a poder leer por ley para que pudieran leer la Biblia.
Ah, claro.
Esa era la intención original. De hecho, lo que pareciera que preferiría, aparte de esto, pues ahí se les hizo raro. Así, ¿cómo que mujer independiente, partera, con propiedades y no sabe leer? Pero además, ella prefería hablar el finés como idioma. Y esto fue considerado extraño por el tribunal, ya que la capital tenía una gran minoría finlandesa de la provincia cercana, que incluso tenía su propia congregación.
Dijeron, entonces la juzgaron por no saber leer y por usar su idioma natal.
Sí.
Okay. Ajá. Ajá. A huevo.
Y consideraban sospechoso, güey, en una persona acusada por conspirar con el diablo, el hecho de que tenía dificultad para leer y pronunciar palabras en las Sagradas Escrituras. Eso fue suficiente para decir,
claro,
eso es del diablo, güey. Es del diablo, es que no sepa leer.
No es que no puedes leer, es que no, o sea, no puedes leer la Biblia porque está en contra de tu naturaleza maligna.
Sí,
no
te acuerdas con el Padre Nuestro, ¿va? Uh-huh.
En juicios los ponían a leer así, y si te equivocabas leyendo, o sea, alguien con dislexia, a mí me hubieran acusado de brujo así porque lo tomaban como, ah, no puede leer, porque el diablo no la deja. Y era de, güey, no vi que tenía acento, pendejo. Sorry.
Ya déjenme, confundo las nomás con teteo, las nomás teteo, déjenme pasos.
Pues Matías Weldendorp, de 10 años, y Margareta Jorsendotter, de 7, testificaron haber sido secuestrados por Malin y llevados a Blockula. Le recuerdo, este isla no existe. Una mujer llamada Gertrude Matzdotter, que era conocida, pero no era su pariente, pues digo que chingo de Dotters. Testificó que Malin había secuestrado a sus hijos para Satanás 16 veces antes de perderlos en un juego contra una mujer acusada de brujería.
Espérate.
No mames.
¿Cómo dejas que alguien secuestre 16 veces a tus hijos?
Estabas ocupado ordeñando y así.
Cogiéndote la vaca.
Deja tú. Ajá. Pero lo recuperó, pero no, los perdió en un juego contra una bruja.
Sí. Se los apostó una bruja y perdió, güey.
Ajá. Sí.
¿Y por qué no juzgaron ahí a la mamá?
A la mamá.
Por negligente.
Porque ella es cristiana. Apostólica, ya no hizo nada.
Queriendo ser diplomático, se diciéndole negligente en lugar de pendeja, porque no, no juzgaron a la mamá por pendeja.
Ah, pues la bruja que le ganó a los niños era Ana Simmons Daughter Hack. Además, dijo que la prisión no ayudaba en contener la maldad de Malin, ya que según ella los había secuestrado 14 veces más mientras estaba en prisión. O sea, esta señora no puede controlar a sus pinches niños.
Ajá, Simón.
No sabe dónde están
sus hijos. Se iban y
el mismo pretexto, los niños todo el tiempo. No, es que me secuestró la bruja. ¿Pero qué llegaste a las 12?
No, mamá, es que hijo. Sí, otra vez la Malin.
¿Por qué tienes tanto sin comer, hijo, sin dormir? La Malin me está secuestrando, man.
Los hijos de Gertrude Matzdotter testificaron que habían sido golpeados por Malin para evitar que testificaran. Y Gertrude testificó que había visto a sus hijos sufrir ataques mientras eran golpeados sobrenaturalmente por Malin desde la prisión. O sea, los agarraba madrazos.
Desde la prisión.
Ajá. Y no era la mamá, era Malin. Y que preferiría verlos morir antes que sufrir. Y que mataría a Malin ella misma si no la fueran a ejecutar a ella por matar a Malin. Ajá. Ahora, la hija mayor
de Malin... ¡Suéltame, suéltame! ¡Agárrame, agárrame!
La hija mayor de Malin, Ana Eriksdotter, apoyó el testimonio de su hermana de que su madre las había llevado ante Satanás. Pero cuando declaró que ella misma había comenzado a secuestrar niños, también fue puesta bajo arresto, güey.
Ah, mira.
La hija de las...
También pendejas todos. todos en esta situación están
en Finlandia.
Sí, menos a la gente que están enjuiciando. Sí. Es la única gente cuerda en todo esto de alrededor, güey. El tribunal le preguntó a María Eriksdóttir si estaba tratando de ejecutar a su madre para heredar su casa. Pero ella dijo, no.
No.
A mí me gustan las saunas.
Yo ya tengo mi depa ahí en la Condesa, güey. No, que quiero la casa de ellos.
El esposo de Malin no es mencionado mucho durante el juicio y nunca fue llamado a testificar. A pesar de ver todo el circo de gente que decía cosas muy raras sobre ella, Malin se rehusó a confesar. Nunca confesó, nunca aceptó su culpa. Y el 16 de julio de 1676, Malin Matesdotter fue declarada culpable de los cargos que se le imputaron por unanimidad y condenada a muerte. Y aquí es donde se pone sabroso.
¿Pero nomás unanimidad?
Eran todas las unanimidades. Todas las nimidades.
Todas las nimidades. Todas las nimidades.
Y el que la sentenció por cogerse a mi vaca.
Ese fue el esposo.
Pues sí, pero...
A ese ni le hablaron.
Sí, ¿no?
Ese fue el primer esposo.
Él así que... Carlota, tú y yo ya estamos solos al fin. Mi plan funcionó.
Va Carlota, por
favor. Va Carlota. Hola. El método de ejecución es donde hubo un problema, güey. Todos se pusieron de acuerdo que era culpable, pero aquí viene el problema, güey. Este fue un objeto de debate en la Comisión Real de Brujería. Había una... Es que también habían cosas bien vergas antes de...
La Comisión, Real de Brujería.
Que debía decidir entre tres alternativas, ¿no? No más allá de tres. Así que, caballeros, tenemos tres alternativas. La primera es la ejecución habitual por decapitación, seguida por la quema pública del cadáver.
Muy bien.
Todos no sabemos esa, pero esa es como que es muy demure, muy clásica. Vamos, podemos cambiar las cosas, güey. La segunda era que la sometieran a tortura antes de la primera alternativa. Y la tercera alternativa era que se le ejecutara quemándola viva, güey. La última alternativa obtuvo el voto mayoritario. De esa situación, a una bola de vatos del consejo de brujas, ¿cómo la matamos? ¿Qué? Pero ahí te va sus lógicas. El comisionado clerical declaró en su voto que el honor de Dios debía anteponerse al dolor personal de Malin y que se le debía dar una muestra de lo que le esperaba en el infierno después de haber seducido a tantas almas para que se unieran a Satanás. Está de, hay que, hay que
el infierno se acuerde. En vida, Simón. Para que sepa lo que le va a tocar después.
Sí, como que la aclimata, ¿no? Así de que hacia el infierno para que vayas sintiendo cómo está el trip.
Sí, es como cuando los buzos van a salir y tienen que meterse una cámara. Para no morirse cuando salgan a la superficie. Es lo mismo, güey. Pero, pero aquí te vas a sumergir al infierno.
Sí. Ratillo.
Y en realidad, si eso fuera real, el cielo y el infierno, ellos se irían al infierno, ¿no?
¿Qué? ¿No es real el cielo y el infierno?
No, bueno, o sea, es que es representativo para cada
persona. No, deja tú. Yo te entiendo lo que dices, pero no se van al infierno porque están haciendo el trabajo de Dios y se van a arrepentir de todo lo que hicieron y se van al infierno. Mira, ahorita está pisteando.
Mira, ellos solo están siguiendo órdenes.
Ahorita en el cielo está pisteando Hitler con el Papa y con Dahmer, güey.
Sí, man.
Ahí están los tres pisteando juntos en el cielo. Y todos estos güeyes. Ahí están. Según las reglas.
Según las reglas, así es.
Ahora, debido a que el tribunal estaba convencido de su culpabilidad, su negativa a admitir la culpa empeoró su posición en los ojos del tribunal. Una sugerencia fue que en lugar de la ejecución se le diera una última oportunidad para confesar su pecado. Si lo hacía, sería decapitada antes de ser quemada. Esa era la opción buena, ondita, güey. O sea, alguien ahí dijo, ¿saben qué? Mira, si confiesas, estos güeyes están pasando vergas, pero si confiesas, yo me aseguro que te cortemos la cabeza antes de quemarte. Pues a Malin... la quemaron en la hoguera, pero llegaron como un acuerdo, güey, entre todos, los que estaban a favor de crueldad y el que no. Y lo que se les ocurrió es amarrarle una bolsa de pólvora al cuello, güey.
Para que le tronara.
Sí. Y así la decapitas
y la quemas.
Pero sufre, pero no tanto porque le va a explotar.
Eso es como debería funcionar la sociedad, güey, con puntos medios, güey.
Ah, güey. Encontrar
no,
esas.
No blanco y negro, güey. No. Esos grises son.
No blanco y negro, una explosión de rojo por todos lados.
Sí. Pero todo bien, güey. Mira, Dios fue vengado.
Claro.
Ella sufrió, pero no tanto. Los que querían ver decapitación.
Fue bien entretenido, ¿no?
Sí, los que querían ver. Es como ver fuegos artificiales.
Sí, es entretenimiento, porque esos tiempos, ¿qué hacías a la verga, güey?
Nada, eso.
Acusar a la gente de brujería.
De hecho, me da. Yo siempre digo cuando dice las películas ahora y los videojuegos son bien violentos. Güey, antes llevas a tu niño a ver cómo le ponían pólvora a una señora que acusaron de bruja y le explotaban la cabeza. Güey. Mira, mijo. Tráete tus palomitas, que antes eran palomitas, eran aves fritas, asumo.
Sí, por... Entonces.
Entonces.
¿Han olido una persona quemándose, güey? ¿O así algún ser
animal?
Vivo? Y huele culero, ¿no?
Horrible. porque es cabello y así, no es como carnita asada y piel y huele feo. Pues ay, nomás acércate a una chicharronería o de menudo. Ese es el olor, es horrible. Ahora, dicen que mientras estaba quemando, maldijo a su hija y a Suecia en general, güey. Y dijo que se vengaría por la forma en que la trataron. Hasta la fecha, la leyenda de Malin dice que si eres mujer y la invocas, vas a recibir toda su furia porque te va a confundir con sus hijas traicioneras. Con el tiempo, invocan a Malin y se ha convertido en algo parecido a invocar a Bloody Mary.
Ok.
Ajá. ¿Quieren saber más de invocaciones? Ahí están nuestros especiales de rituales de Halloween en Amazon Music. Yes. Sin embargo, el que Malin esté documentada como una persona que de hecho existió, le añade una capa extra de spooky a la leyenda de invocar a Malin. O sea, Malin sí existió, Bloody Mary, no sabemos quién fue. Y dicen algunos que la maldición de Malin fue lo que ayudó a terminar la cacería de brujas en Suecia. Malin Matsdotter fue la última persona ejecutada por brujería en Estocolmo. Como que dijeron, nos mamamos con la pólvora. Y yo
casi, el vato sí. Güey, no estuvo tan divertido como pensé. Se vio mejor en
paz. Así nomás le caes el vísceras en la cara. Así.
Y a los niños, güey. Y güey, sí. No, ya no, ya.
No, sí, sí. No. Sí, todo está bien, pero esto... El colmo.
Esto, colmo.
Pero qué pedo, ¿cómo hicieron un collar de pólvora, güey?
No tenía nada que hacer, güey.
¿En cuero o qué?
Yo creo en costal.
Un costalito.
Ah, sí, era, sí, güey.
La necesidad es la madre de la invención, por
favor. La neta, güey, qué pedo. ¿Cómo se les ocurrió?
Hay que un maniquí y pólvora y podemos hacer el experimento, recrear cómo le fue.
Tú no, Frankie, tú no lo haces así, güey. Tú no lo vas a hacer.
Los ojitos, güey.
Te digo que ella fue la última persona ejecutada por brujería en Estocolmo, la última persona ejecutada en la hoguera en Estocolmo y la penúltima ejecutada en la hoguera en toda Suecia, güey. En 1677 se ordenó a todos los sacerdotes del país que proclamaran en sus iglesias que las brujas habían sido expulsadas del país para siempre, güey, con el fin de evitar más juicios de brujería, güey.
Dale, bueno, diles otra mentira, güey, porque ya salió el control esta. Sí.
Sí, básicamente, güey. No, no, aquí no hay brujería.
Ya no hay brujas.
Ya no hay brujas.
Y es doblemente efectivo, güey, porque así mandas a los cazadores de brujas fuera también, güey.
Exacto. ¿No?
Ya van a buscar allá al bosque o donde. Sí, no, los mandaban al bosque.
Ahora...
Hansel y Gretel, bueno, la bruja.
Sí.
Y también en Hansel Alemania. Y Gretel, ¿no? También viven en el bosque.
Vivían cerca del bosque. O sea, en el bosque, pero no adentro del bosque. Okay. Black Forest. Y aquí es donde viene, de todas maneras, karma.
Oh, no.
No existirá Dios, pero sí existe karma, güey. La última ejecución, porque dije que era la penúltima ella, güey. La última ejecución por brujería tuvo lugar en 1704, cuando su hija, Anna Eriksdotter, fue decapitada por andar de chismosa y autoincriminarse en el frenesí de venganza contra su madre, güey.
Ándele, güey.
Se puso ahí a presumir que ella también podía hacer cosas, no se metieran con ella y que le chingó la casa y toma también. La bruja y la mataron. Y ella fue la última.
No, más, cayó.
Creo que no hay mejor expresión para resumir nuestro sentimiento alrededor de todo este cagadero, güey.
Pues mientras que en Suecia estaban en el mitote, en otros lugares de Europa pasaban cosas similares. Y ahora vámonos a uno de los lugares más hermosos del mundo, Escocia. Porque ahí, en la época medieval temprana, la sociedad tenía un lugar para las mujeres.
Escoria.
Literal, o sea, bien. En la iglesia católica se reverenciaba a santas y, por supuesto, a María. Y había referencias a la reina de las hadas, wey. Bridget. También se llama The Fairy Queen, güey. Quien parecida a la Virgen de Guadalupe era una diosa celta convertida en santa y todo el mundo la alababa. Y otras diosas que se habían fundido con el cristianismo, como pasa con los sincretismos en todos lados. Pero de repente, güey, durante la Reforma Escocesa, eso valió madres para instaurar del todo el dominio de lo masculino en espiritualidad, güey. La Reforma fue la ruptura de Escocia con la Iglesia Católica de 1560.
Okay.
Fue parte de la más amplia reforma protestante de Europa. Ahora, en el caso de Escocia, culminó con el establecimiento de una nueva congregación religiosa cristiana en la línea de la teología calvinista y políticamente con el triunfo de la influencia inglesa sobre los franceses en Escocia.
¡Calvin!
Sí.
Fue la verga.
Entonces las cosas cambiaron de tal manera que adorar o dar ofrendas en pozos sagrados, que a menudo eran la encarnación de la espiritualidad femenina, ahora era un delito. Y te puedan matar, güey. Fíjate, toda tu vida ibas a los pozos.
Te mataban por bajar al pozo.
Ah, no saben.
También se borró cualquier noción de las mujeres como seres espirituales y sagrados, ¿eh? Y se reemplazó por una visión de una mujer satánica. Y allá obviamente tienen las brujas, los banshees, con cualquier cultura, los celtas es el balance, lo masculino y femenino, y ahora no, nada, nada. todas las mujeres son satánicas. La reforma también trajo consigo reglas muy estrictas sobre el papel de la mujer y la conducta sexual que hicieron que la vida como mujer fuera realmente peligrosa. Las confesiones están llenas de mujeres que elaboran cerveza, tienen bebés, ayudan a otras mujeres a tener bebés, cocinan bebidas medicinales, bruja, muerte. Cosas que en otro contexto o incluso literalmente 100 años antes, dos generaciones antes, serían un conocimiento popular inofensivo y compartido y ahora de repente se convirtieron en evidencia de alta traición. Dos generaciones, o sea, tu bisabuela hacía cerveza, la bisnieta ahora es bruja y la matan. Así de rápido cambió. Y en la época...
Es que pues el negocio también, güey, ¿no? Se iba... Pues iban a empezar a tener fallas en el negocio. Algo así que... como las barberías ahorita.
Ándale. No, algo que sí pasaba era que también la chingaban por el negocio. Los vatos querían ser los de la cerveza, entonces se chingaban las morras. Mucho de estos
caserías... Pero, por ejemplo, las parteras, güey.
Que ellos querían sacar bebés, no sé.
¿Quién inventó la ginecología?
Un vato.
¿Quiénes son los expertos en ginecología y todo el cuerpo de la mujer? Vatos.
Don Vaginón.
Doctor Don Vaginón, doctor, por favor.
Don Vaginón.
No estudió 8 años de especialidad para que le quites el doctor.
Sin que anduviera poniendo uñas, ¿no?
Trae su estetoscopio así, arriba del...
Ah, ese pinche mamá ya lo tiene harto.
Labios mayores. Ahora...
¿Por qué lo continúas?
No sé, güey. Quita eso, Brian.
No, déjalo, güey. Somos honestos en este podcast.
Ahora, en la época de la Reforma Escocesa, el rey Jaime VI de Escocia...
¿Qué vas a decir Jaime Camilo?
Güey, yo también pensé que iba a decir eso, mamá.
¿Qué iba a decir Jaime Camilo?
Es que dice Jaime VI.
Es que iba a decir cuarto. Ah, ok. Porque sube uno. Es que pongo los números romanos en... Soy bueno para leerlos, pero a veces... No, iba a decir cuarto, pero es sexto. Es que
como siempre te refieres a Jaime Camil como el rey Jaime Camil, güey.
Cuarto, ajá, y eso me confundí. Este es el rey Jaime IV nomás de Escocia. Okay.
Rey Camil.
Tengo mis razones, Espinosa, tengo mis razones.
Con sus perratos.
Tú no sabes lo que hizo en mi vida. Me sacó de un lugar muy oscuro cuando más lo necesitaba. Es mi Wolverine. Ahora, él quería construir lo que él llamaba una sociedad piadosa. Es una cita, así le decía. Escribió un libro llamado Demonology, güey.
Voy a piadosamente matar a todos.
Algo así, güey.
Okay.
Todo empezó, como pasa con muchas cosas, que escribió su propio libro, Demonology, que era básicamente su tratado sobre la caza de brujas. Así que encontrar una bruja y matarla se convirtió en un protocolo real donde su reinado, güey, porque dijo... Miren, aquí yo escribí este libro donde... Entonces, léanlo y vayan y maten brujas. Si encuentra una bruja, quiere decir que todo lo que escribí está bien verga.
De agosto a octubre, güey. Esta temporada. Así el vato.
Temporada de brujas.
A ver, también había un hombre llamado John Knox, que fue el arquitecto de la Reforma Escocesa. Sus diatribas, güey, eran particularmente misóginas. En 1558 escribió un libro titulado, y cito, El primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres.
Ay, güey, era el temache de su época.
Ya sé, güey, qué pedo.
Yo no sé. Que además este libro tuvo mucho éxito en el presente con los que, habría tenido mucho éxito en el presente con los que escuchan podcast sobre cómo ser un hombre alfa. Ah, y claro. Era un ataque directo contra la reina Isabel I de Inglaterra. Ahora, en ese contexto existió, que les acabo de contar, existió una mujer que se atrevió a desafiar y hacer quedar como verdaderos pendejos a los hombres en el poder que la acusaron de brujería y pasó a la historia por ello. Y les quiero presentar a una de las mujeres más vergas del mundo, Isobel Goudy. Fue interrogada en la primavera de 1662 y dejó las confesiones más extensas de todos los acusados en la historia. Solo páginas y páginas y páginas de confesiones. Su confesión está llena de bravuconería y fanfarronería, güey. Te encantaría leerlas, güey. Como, y cito, oh, sí, maté a mucha gente, le mandé hombres lobo y así. Afirmó que podría convertirse en liebre y en cuervo. Pero ahí no se acaba. En sus confesiones utilizó cánticos con rimas de pentámetro yámbico.
Ah, a la verga, güey. Se batalló. Puso acá, una tiradera al juez, güey.
Freestyle, güey. Fue capaz de hacer todo esto mientras la interrogaban con tortura. Se la estaban torturando y lo... Sí, muy pendejo que me estás haciendo esto. Yo fui con hombres lobos y también voy al infierno.
Tú tiras mucho rollo porque comes pollo.
A huevos. Sí, güey.
Y así muere el hip hop.
Ahora, el pentámetro...
Bombero 13, güey. La cantaba, güey.
El pentámetro yámbico o verso blanco inglés es un tipo de verso donde cinco veces se repite una sílaba larga y otra breve, y no acentuada y otra acentuada. Y una sílaba opcional no acentuada al final. En resumen, es la métrica de los sonetos de Shakespeare. Ajá, sí, man. Y esta morra, así están sus confesiones hermosos. Uh-huh. Tiene, si los encuentran, hay traductores en inglés.
No los dan en voz alta porque es brujería, ¿no? Ah, sí, güey. Sí, tengan cuidado con ese pedo.
Pues sí. Además, Isobel se burló mordazmente de los hombres que le interrogaban, que además eran los terratenientes a los que le pagaba alquiler. Mm. Ella vio a través de su intolerancia y estupidez y no tenía miedo de mostrarles escandalosamente furiosa todas sus confesiones, lo que querían escuchar, probablemente sabiendo que iba a morir, güey. No tenía nada que perder. Entonces uh-huh. era, ¿cómo ves al diablo? Chingón, voy y le como el culo. Y luego el vato uh-huh. va y se vienen mis tetas. Uh-huh. Y estos güeyes, ¡oh! De hecho, gran parte de las confesiones.
Yo fui la que le puso los cuernos.
¡Ay, güey! Bien vergotas, güey.
Nice.
Pues antes de su juicio, Isobel Gowrie simplemente una mujer escocesa del pueblo de Aldern. Isobel y su marido vivían en la zona de Loch Loy. Era un lago de agua salada y estaba rodeado de bosques, colinas y dunas de arena. El marido de Isobel era un trabajador agrícola contratado por uno de los inquilinos del terrateniente local. A cambio de su trabajo, se le había proporcionado una cabaña y el uso de una pequeña parcela de tierra. Su vida diaria se pasaba en tareas domésticas, básicas como ordeñar, hacer pan, tejer hilo o desmelezar el campo. Poco más se sabe de su vida y aunque probablemente fue ejecutada de acuerdo con la práctica habitual, es posible que se le haya permitido regresar a su vida como esposa de un aldeano promedio después de la interrogación. No sabemos.
No, okay.
Pero también era común que no apuntaran qué hicieron con la bruja porque les valía madre y nomás uh-huh. iban y se enterraban. En Escocia hay un chorro de piedras bien vergas uh-huh. conmemorando la donde se supone que asesinaron a brujas.
Pero okay. las mismas personas que la asesinaban la ponían o fue después.
No, la gente.
Ah, no seas mamón.
Sí, no, ellos no querían que supieran nada de las brujas. Entonces, por eso ni las dejaban en papel. Uh-huh. Esta, o sea, su testimonio sobrevivió porque ellos lo usaron como prueba de que hay brujas.
De que sí existían.
De que hacen uh-huh. así. Sí, mira, le comes el culo. Las brujas le comen el culo al diablo, nos dijo Isobel. Ese uh-huh. tipo de cosas. Y su testimonio, además de tener valor literario, porque está perrísimo, güey, proporciona una de las perspectivas más complejas sobre el folclore de la brujería europea al final de la era de la cacería de las brujas. Isobel hizo fanfiction uh-huh. que luego se llevaron los brujas y que esparcieron ajá. y luego un vato ahí ranchero creía que las brujas tenían alas de murciélago y que iban okay. y te desarmaban el pito, güey, porque se le ocurrió a Isobel y se la creyeron los vatos.
Pito.
Ahora, las cuatro confesiones que Isobel hizo durante un periodo de 6 semanas incluyen detalles de hechizos y rimas, afirmaciones que era un miembro de una aquelarre al servicio del diablo y que se reunió con la reina y el rey de las hadas.
Ay, güey.
Ajá.
A huevo.
Eso es lo único que sí le creo. También...
un papá pitufo. Y con las sticks, ¿no?
Ay, güey. Cuando les quitaba el pito a los vatos, les decía, ¡Expeniarmos! Salía volando el pito, güey.
La varita.
Pues también se proporcionó información escabrosa sobre tratos carnales con el diablo. Y Isobel tenía a todos...
Pero era así como que de carnal, ¿no? O sea, no era de...
No, era... Ajá.
Ok.
Sí, sí. Isobel tenía a todos sacadísimos de onda, güey. No era una reacción que hubiesen visto nunca, que una morra les dijera, sí, yo me lo cocho, güey. Uh-huh. Y le damos de perrito y a veces hacemos uh-huh. orgías con mis primas uh-huh. y todo lo que querían.
Hasta ha ido el Papa Inocencio.
Sí, güey. Otras orgías. Sí. El notario, John Ains, porque había un notario ahí, obviamente,
claro,
güey.
Sí, man.
Apenas podía seguirle el ritmo a lo rápido que hablaba y las uh-huh. rimas y todo, güey. Anotaba sus palabras lo mejor que podía, añadiendo etcétera, güey, en los puntos en los que no lograba escribir todo, güey. Uh-huh. Inés, por algún motivo que no queda muy claro, transcribió sus confesiones en primera persona, lo que dio una voz de toque personal bien vergado. Uh-huh. Entonces, como ella no era de... Hicimos esto, estaba ahí parada... Y luego le vi sus pezoncitos al Satanás. Uh-huh. Y luego le enseñé mis pezoncitos. Y así. Se cree que Isobel era analfabeta y de un bajo estatus social, pero tenía la habilidad de una narradora talentosísima con una imaginación enorme. Wey. No está claro por qué se presentó o fue arrestada inicialmente, pero es posible que haya sufrido de ergotismo. Es algo que dicen igual que con Salem, güey. Una infección provocada por el hongo de consuelo que tiene uh-huh. la piel de póstulas y puede ocasionar gangrena y alucinaciones, pero como hemos platicado en el Salem, no tiene mucho sentido porque si alguien ha tomado LSD hongos, uh-huh. no duras 6 semanas alucinando. Ahora, la gente con ergotismo se vería un poco deforme y rara, particularmente si andas buscando a quien acusar de rastros del diablo. Uh-huh. Pero a mí se me hace que es otro pretexto de para justificar a los vatos que andaban matando mujeres nomás. Porque sí, sí, es más fácil decir, ah, es que estaba loca y por eso pues, los vatos se confundieron.
Y sí parecía bruja. Ajá. No, aparte, sí, específicamente, güey.
Sorry, se confundieron, güey. No es que fueran unos pinches sádicos.
Así como cuando te echan el perro en el aeropuerto, ¿no? Que dicen que no te están juzgando.
En Monterrey, güey. Me echó el perro y yo, es por el delineador, ¿verdad? Yo, no. Estoy revisando a todos. Yo, está bien, yo... Ahora, saludos si nos escuchan. Desde que sus confesiones fueron transcritas y publicadas en 1833, los historiadores han descrito el material como extraordinario y toda clase de académicos continúan debatiendo el tema aún en el siglo XXI. Recientemente se ha sugerido que sus confesiones pueden indicar que a un grupo de espíritus de la naturaleza, los espectros de la luz, se les rendía culto activamente en Escocia aún en esa época y lo único que hizo fue cambiar todo ese folclore y todo eso con el que ella creció y tenían toda la población conociéndola a ponerle diablos y cosas así que querían. Okay. Es posible que Isabel Goudie haya permanecido en el campanario de la iglesia entre los interrogatorios. Sabemos que estuvo recluida en régimen de aislamiento desde abril hasta mediados de mayo de 1663. Imagínate que son pinches cavernas horribles. Y fue interrogada oficialmente 4 veces. Aunque John Innes comenta que las confesiones fueron voluntarias, entre comillas, esto debe matizarse, güey. Algunas formas de maltrato, golpes, privación de sueño y afeitado y una punción en la marca de la bruja, que te acuerdas que te enterraban en los lunares y si te doliera de bruja, güey. Eso no se consideraba tortura, güey. No, para ellos torturé ya ponerte en una máquina.
Era un examen médico.
Sí. Y es posible que Isabel soportó todo esto durante su encarcelamiento, güey. Mientras rimaba, güey. Mientras tiraba.
Acuérdese que es la primera orina de la mañana. ¿No? Pero no es examen de orina. No, pero me encanta ver cómo se mean cuando las marco.
Y pues Isabel es conmemorada fuera del ámbito académico mediante canciones, libros, obras de teatro y transmisiones de radio, al igual que un sinfín de pinturas. La confesión de Isabel Goudie, una obra para orquesta sinfónica compuesta por James MacMillan, también como un requiem por ella. Esa ahorita no existe.
Qué chingón.
Trágicamente, la poesía de sus confesiones no tiene una traducción al español que permita admirar correctamente su belleza e ingenio. De hecho, hasta en inglés se puede más o menos, pero sí se pierde un poco porque pues ves que el escocés hasta se escribe diferente.
Sí, tiene diferentes caracteres y así.
Escriben como hablas. Está muy bonito. Pero, sin embargo, sí está publicada y es sencilla de conseguir en inglés. Nada más tienen que googlearla. Y si Isabel Goudie es la bruja más ingeniosa juzgada en Escocia, la última mujer en pasar por el mismo tribunal lo hizo cuando ya se habían inventado los aeroplanos y las bolsas de plástico. Wey.
Ya llegamos a México, ¿verdad?
No, todavía no.
Ah, fuck.
Porque todavía estoy en Escocia, en 1700.
Ah, ok.
Que en 1700, en 1900. Ajá. Estamos empezando apenas a decir. México es más reciente. Spoiler. A pesar de que en 1735 se aprobó una ley de brujería que tipificaba como delito acusar a otra persona de tener poderes mágicos o de ser culpable de practicar brujería como una revocación casi total en la ley de brujería de 1563, ese no fue necesariamente el fin de las acusaciones de brujería. Verán, la ley, aunque se alejaba del acto de ejecutar a los condenados por brujería, también ilegalizaba las afirmaciones falsas sobre la capacidad de conjurar espíritus.
Okay.
Y aquí entra el caso de Helen Duncan. En la década de 1920, Helen era una clarividente y medium que celebraba sesiones espiritistas para contactar a los espíritus de los recién fallecidos. Clásico movimiento espiritista. Sí, hay fotos de ella con el ectoplasma y todo. Afirmaba ser capaz de conjurar los espíritus utilizando ectoplasma, un proceso que el fotógrafo Harvey Metcalf fotografió en 1928. Ahora, en 1931, Helen Duncan estaba siendo investigada por la Alianza Espiritualista de Londres por sus actos fraudulentos y finalmente fue multada por mediumnición fraudulenta en Edimburgo en 1933.
Okay.
Mediumnición.
Por charlatana. Pues,
es el verbo.
Una multilla.
Practicar mediumship, sí, mediumnición. Ahora, aquí es donde se pone la cosa bien vergas. En 1941, Helen Duncan afirmó que había conjurado el espíritu de un marinero que había fallecido en el hundimiento del HMS Barham. Ajá. Este marinero se murió. Era un marinero, es un marinero del HMS Barham. El pequeño problema, güey, es que el hundimiento aún no se había anunciado al público, güey. Y era técnicamente un secreto de Estado, güey.
Ah, cabrón. Ok.
Yes. En consecuencia, fue arrestada en 1944 por temor de que revelara secretos sobre el próximo desembarcamiento en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. O sea, llegó MI, todavía no era MI6, güey, pero llegaron todos de cómo su... Ok, o tiene poderes. O es espía, pero ¿cómo chingado supo?
Como monividente, güey.
Ella sabe cosas.
Ah, sí.
Sí, güey.
Ella descubrió que había vudú en el Estadio Azul, güey.
Ah, ¿sí? Es verdad.
Sí, es cierto. Así hace cuenta, güey, pero con Hitler. Sí, güey, estuve cagado de que le no sé si ella dijo, güey, yo me acabo de inventar. Oh, what the fuck. Ahora estoy acá en la Torre de Londres, güey.
Qué culero eso.
Pues en consecuencia fue arrestada en 1944 por temor a que revelara secretos sobre el próximo desembarco. Y las autoridades descubrieron entonces que podía ser juzgada legalmente en virtud a la ley de brujería de 1735.
Ok, encontraron así. Vale, a ver, vigente. Búscate un pinche, una ley así vieja, estúpida para.
Sí, porque no podemos juzgarla con le atinó. O está hablando con fantasmas que saben secretos de Estado. No se podía. Pero como hacía la culparon de hacer actividad espiritual fraudulenta y fue susceptible a juicio. Y así, en medio de la Segunda Guerra Mundial, una mujer estaba siendo juzgada por brujería en los 1900 a mediados en Inglaterra. Helen Duncan fue una de las últimas personas en ser juzgadas bajo esta ley de brujería y fue sentenciada a 9 meses en la prisión de Holloway en Londres después de ser declarada culpable. La tensión que despertó el juicio de Duncan hizo evidente para el público y para la gente inglesa, güey, que esa ley de brujería tenía que ser eliminada, güey. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo que hay una ley contra brujas en 1900?
Sí, como desde 1700, o sea, tenía 200 años.
200 esa años ley. Y nada, sí, la había quitado. Pues fue derogada y reemplazada por la ley de mediums fraudulentos de 1951, que prohibía a cualquier persona afirmar ser medium. Siempre cuando quiera engañar a otros y quitarles dinero. En lugar de solo por entretenimiento. O sea, si lo haces por entretenimiento, no hay problema. Okay. Pero si le chingas el dinero a alguien,
sí,
la puedes acusar y legalmente la pueden chingar.
Ajá. Okay.
Y esta ley fue derogada en el 2008 y ya se puede ser medium en paz en la tierra de los Beatles.
Cuando derogan una ley es que la derogan y la derrotan al mismo tiempo.
Sí, derroca. Esa la hacen de piedra, ¿no? Sí.
Y ahora sí, Lolo, por lo que... has estado esperando.
No.
México tiene su propia historia de procesar legalmente a gente que determina que es bruja, güey. Y esto, como casi todo, está marcado por la colonización. Cuando los frailes católicos llegaron a tierras mesoamericanas, se encontraron con la creencia del Nahuali y lo asociaron con lo que en su parecer era semejante, la bruja. Aunque el Nahuali o Nahual refiere a un doble o alter ego animal, estrechamente unido al destino humano y a una especialista de rituales con capacidad de transformarse, les valió madres. Y como el meme de The Office dijeron, es la misma foto, es brujería, están haciendo brujería, fin. Para los frailes, Nahuali y bruja eran semejantes, de hecho eran sinónimo. Y en sus escritos aparecen como uno solo. Por ejemplo, Juan Ruiz de Alarcón, el autor de La Verdad Sospechosa, texto clásico de las secundarias mexicanas, menciona en su texto a una india en quien su pueblo todos decían que era una bruja nahuali. Sin embargo, los propios religiosos notaron que la bruja nahuali era diferente a la bruja que habían concebido en Europa. Sí, tiene una diferencia. Donde parece que sí fueron unánimes fue en atribuir también a las mujeres su proclividad a actividades pecaminosas. Dijeron, ah, nahuali, ok, bruja. No son idénticas, pero sí.
Pero todas son cochan, pecadoras.
Son pecadoras. Todas les gusta cochar. Y eso, y como nosotros no podemos, estamos enojados.
En cuatro, todas.
Sí, no.
Pues que ahí estaba.
Pues sí, güey. O sea, es que mira, se ponen de perrito, se ponen de chivito, güey. Se ponen, o sea, se cambian de forma animal.
De jaguar. Sí, ¿no?
Jaguar.
De vaquera. Durante la época colonial, las creencias y prácticas ligadas a la religión prehispánica fueron prohibidas, por lo cual se siguieron numerosos procesos contra quienes, según el catolicismo, eran idólatras o apostataron de la nueva fe. Entonces, la brujería y la hechicería fueron prácticas prohibidas por la religión católica y consideradas delitos aquí en nuestro país. La primera de ellas consiste en la, y cito, expresión de un poder maligno en el cuerpo de otra persona. Y la segunda era, y cito, la utilización de una habilidad o un conocimiento mágico para beneficiar o perjudicar a los otros. O sea, si tenías magia y estabas curando gente, bye. Es lo mismo que usarlo para el mal. Okay. Eres bruja, no es usar eso. Nomás Dios puede curar gente o dar cáncer.
Y como la película esta de Green Mile.
Ándale.
No, ¿sí? Ahora, en juicios llevados a cabo contra brujas durante la colonia, se puede observar la presencia de un género de brujas que eran como los de España. A la casa acusada se les atribuían habilidades extraordinarias que obtenían por un contrato con el demonio, quien las convertía en sus servidoras o esclavas, y con ayuda de este provocaban daños a quienes quisieran. Que todo esto viene desde Inocente, que ahí es donde juntaron a las brujas con el diablo. No tiene nada que ver las brujas con el diablo jamás, hasta el Inocencio. Uno de los juicios documentados contra una bruja en la Nueva España, mejor documentada, que lo de los mejores documentados, es el de la Chuparratones.
La Chuparratones.
Ahorita llegó. Sí sé por qué se llama la Chuparratones, pero está, no, está.
Los mojaventinos.
Ahora, esta mujer se llamaba Josefa Ramos, que vivía en la ciudad de...
Querétaro.
¡Sí!
¡Puta madre! Traigo a Querétaro bien atravesado esta semana, güey. Ustedes saben qué hicieron.
Ah, cabrón, ¿qué hicieron?
Ahorita te cuento.
Pues, según algunos, era mestiza. Otros decían que era mulata, de aproximadamente 20 años. Y se encontraba casada con Juan de la Cruz, un indígena zapatero que vivía en Celaya.
Te acusaban de bruja si tu casa no era blanca y tu comida tenía sazón. No, no es cierto, Querétaro, no es cierto.
Ustedes saben lo que hicieron, sí.
Coto.
Ahora, los delitos iniciales que se le imputaron fueron los de hechicería y brujería, a los que se sumaron toda especie de pacto con el demonio, güey. Apostasía y denegación de la fe católica. O sea, no hizo nada, pero ya,
ya con
automáticamente
eso.
Había negado a la fe católica todo esto, güey. Y el caso de la Chuparratones se dio en medio, le voy a decir Josefa, no, Chuparratones está verga. Se dio en medio de una especie de epidemia de posesiones demoníacas a mujeres jóvenes en Querétaro, güey.
Claro, por eso es la capital del exorcismo.
Que estaban poniendo en jaque las autoridades eclesiásticas del siglo XVII, güey. Desde el siglo XVII ya están hasta la verga de demonios y posesiones ahí, güey. Los sí, pobres, man, queretanos, güey. Por eso no hay para... Toda la sal la usan contra los demonios. Por eso no hay
por
sal.
Por eso no hay sal en la comida, güey. Simón.
¿Sabes cuántos salientes para rodear toda tu casa por afuera, güey?
Chingo.
Pues por es eso tiraron todos sus accesos a las carreteras principales al mismo tiempo, güey, porque estaban embrujados, güey. Sí. Tenían que deshacerse todos al mismo tiempo, güey.
Pues es muy curioso que Josefa se presentó por voluntad propia ante el Santo Oficio, y cito, para descargo de su conciencia y pedir piedad. Y luego les dijo que, cito, por los delitos de hechicería y brujería, con toda especie de pacto y apostasía y denegación universal de toda la fe católica, vengo yo a decirles que sí hice todos.
Ok.
Y todos de que, güey, o sea, en México ni siquiera tengo que ir por allá. Ajá, llegó ya bien cabronzota, así que, a ver, sí. Yo hice todas esas mamadas, ¿y ahora qué, güey? Pues relató que el miércoles...
Yo estaba chupando ratones, como ve.
Chupé una, pero chupas un ratón. Ratio, para decir eso, güey. Sí, me cojo demonios y nego a Dios y la verga la iglesia, pero yo no chupo ratones.
No me levanten falsos.
Ahora, relató que el miércoles 30 de enero de 1686 había entrado en su casa una mujer española que también se llamaba Josefa.
Nada más había Josefas en Querétaro.
No, o sea, Josefas y Marías, obvio. Y María Josefas. De la cual...
Majos, puras sí. Majos.
De la cual no sabía el apellido, solo que era soltera, vecina de la ciudad y de quien se sabía, y cito, usaba hierbas y bebidas.
Mira.
Ella le dijo que ya se va a casar su amante, a lo que la Chuparratón le dijo, Dios le haga
¿Mickey?
Bien. Le respondió, y cito, Dios le haga bien casado, que yo también soy casada.
Ay, güey.
Sin embargo, la visitante agregó que si quería, le daría una hierba para que lo ligara y no pudiera, y cito, usar sus actos en el matrimonio. Es una quitapitos.
Es una quitapitos.
La Chuparratones sí, se unió con la quitapitos.
Ajá. Sí, man.
Es decir, la mujer misteriosa llegó a decirle que su affair se iba a casar, pero que ella le podía ayudar para que no pudiera ahí cochar.
Muy ¿no? bien.
Consagrar la
mujer. Qué culero, güey.
Enseguida le dio unos polvos blancos que no supo qué eran y también le dijo que le enviaría a un hombre, y cito, el cual le sacaría de aquel cuidado o de otro cualquiera. Te dijo, te voy a mandar a alguien ahí para sí, cuando necesites otro favor. Simón.
Te va mi chalancillo, tú nomás ahí le das de comer, güey, va a estar chido.
Ajá. Pues al día siguiente, un jueves, güey.
Le das de tus polvos blancos.
Juan Patiño, quien, y cito, trataba y comunicaba, o sea bien, bien dentro de las prácticas satánicas. Iba con Josefa Ramos y fue a la casa de estas Chuparratones y aprovechó para dar los polvos blancos en el chocolate que le había preparado al vato. El vato se lo bebió sin desconfianza porque pues ya lo conocía, güey. Entonces el viernes en la noche la mujer cerró su puerta y se acostó. Enseguida oyó una voz incorpórea que le llamaba por su nombre y le dijo que le enviaba besito su camarada.
Te va mi camarada Josefa, Josefa. Josefa, ahí te va mi camarada Josefa.
Josefa. Ya te oí. Como español.
Josefa. Sí. Pues que era española.
Sí.
Ah, sí.
La bruja la española.
El sábado, la hermana de Juan Patiño había caído enferma y para acabarla de amolar, ya era un rumor que a él le había dejado de funcionar el pene.
Ah, mira.
No.
La esposa ya luego fue así, sí. Que no se le paró.
No mames, mira, su hermana se va a morir y su pito ya se murió.
Sí. Y la esposa así de, tú diles que no funciona, mi amor. Básicamente. Sigamos cogiendo.
Oh, bueno. También este Isito, sujeto invisible que la visitaba, le comunicó la situación y le dijo que había ido en representación de ella, Isito, en tu mismo traje e hice el daño que sabrás. Para decirle este, va de este espíritu familiar que le mandó la otra bruja, decirle, ya hice todo, güey. Así que no se le para a este güey. Ya valió verga la
otra. Ya me lo trampé, ya nos vio la esposa. Sí. Pero estaba disfrazado de ti, ¿eh?
Ajá. Pero aquí está bien cagado, güey. Sin embargo, la acción contra la hermana de Patiño no le gustó a Josefa, porque no era parte del deal.
Sí, no, era nomás contra él, no era contra la hermana.
Ella quería que dañara a la esposa, pero la voz por algún motivo le contestó que no había podido hacerle daño a la esposa porque la esposa se llama Gertrudis y él no le hace daño a las Gertrudis. Entonces se pasó con la hermana del vato, güey.
Ok.
Aquí no aceptamos Homeros.
Pero está Homero.
De lo más random que he escuchado en una confesión, güey. Chingo lo que quieras, pero Gertrudis no, güey.
No, es que Gertrudis sí te chinga, güey. Sí. Te metes con Gertrudis y ya valiste verga.
El diablo actúa de formas misteriosas, mira. Sí. Pero no contra Gertrudis.
No.
Es una pendejada, güey.
Pues Josefa Ramos al fin se dio cuenta que dicho hombre que no le hacía daño a las Gertrudis era el demonio, güey. Uh-huh. Entonces se dio cuenta porque le pidió que fuera su esclava y a cambio le daría todo lo que quisiera. Ahí es donde ella se negó y en el nombre de Dios le dijo, vete de aquí. ¿Sí? Pero finalmente accedió a realizar el pacto porque pues no pudo. Y para sellarlo, Satanás le dio como prenda un perrito de color prieto.
¿De color qué?
Prieto. Le regaló un papi, güey.
Me gustó un perrito de color prieto.
Así dice, güey. O sea, en el escrito, güey. Pero, o sea, está en verga Satanás, güey. Cumplió todo lo que le dijeron. Ahí cambió un poquito las reglas, nomás porque personalmente no hago cosas a los criaturas. Y ahí te va un cachorrito, güey. ¿Es un cachorrito?
Está el puro pedo, güey.
Ah, güey. Y nomás, una de las condiciones del contrato para que se quedara con su cachorrito y todo bien, era que la chupa ratones no rezara ni fuera a misa. Okay. ¿Las perras de un perrito por no ir a misa? Ahora, las cosas se complicaron cuando Juan Patiño le dijo a su padre de su aventura con Josefa y que los tratos con ella eran probablemente la fuente de su disfunción.
De su disfunción eréctil.
Sí, o sea, dijo, sí. Padrecito, no se me para. No sé por qué estoy hablando con usted de mi vida sexual, pero no se me para y seguro es esta morra.
Okay.
Porque es bruja. El padre fue a buscarla, le dijo que le había hecho daño a muchas personas y que de seguro era bruja y que iba a ser. Entonces, aquí es donde al día siguiente ella misma se presenta ante el Santo Oficio después de que el sacerdote le dijo, yo sé que eres bruja. También se dedicaron a identificar a la otra Josefa, la que llegó, entre las Josefas españolas de Querétaro, güey. Y dieron con una que conocía a la chupa ratones, quien por supuesto le echó toda la culpa a ella. Y en el proceso Josefa Ramos terminó siendo acusada hasta de provocar la ola de posesiones entre las mujeres de la ciudad.
Oh, ya, ajá, sí.
Todo, güey, todo.
Le achicaron todo.
Sí, la falta de paprika en la ciudad, güey.
Chupa ratones
expiatorio.
¿Y ella qué le hicieron? ¿De dónde la colgaron?
Al final Josefa se retractó de todo lo que había dicho. Y por su suerte no la sentenciaron a la hoguera.
Ay, qué bueno.
Pero nomás vi su cara de ay, pobrecito. ¿Para qué habló?
La pasearon desnuda en un burro con un sombrero de cono, güey, de los penitentes.
Shame.
Le hicieron un shame arriba de un burro encuerada, güey, por las calles de Querétaro, mientras pregonaban sus crímenes, güey. Luego la sentenciaron al destierro de la ciudad de Querétaro por 10 años. Y 5 de esos tenía que hacer trabajos forzados en el Hospital de Amor de Dios, además de recibir 200 azotes.
Ay, cabrón.
200 nomás, azotes.
Me hubieran matado.
Mejor. ¿Pero lo recibes de todos en una sesión o uno por día? ¿O?
No, sí son todos.
No, son todos.
No mames. Cambias
del que te está azotando porque...
Sí, se cansa, pobrecito.
Sí, y este Hospital de Amor de Dios en esos tiempos tenían leprosos y tuberculosos y todo. No sé qué está
pasando. Bueno, peor. Algo bueno salió, ¿no? La expulsaron de Querétaro. Ah, no es cierto, Querétaro. Los queremos un chingo.
Saben que los amamos, pero... Ahora, Josefa...
Pero qué pedo con sus gobernantes, güey.
Sí. Pues Josefa era un sujeto ideal para las acusaciones de brujería. Vivía sola porque su marido estaba en Celaya. Dicen que vestía con una falda más corta de la promedio, güey.
Estaba celoso, ¿no?
Sí. Se le veía...
Que estaba remando en cajeta el pobre.
Estaba en Celaya.
Vestía con una falda más corta que las promedios. Se le veía como la parte, una tercera parte del tobillo, güey.
Eso es un crimen.
Era pobre. Uh-huh. No era española ni criolla.
Esos son otros dos crímenes.
Y tenía una relación extramatrimonial. Es crimen para ella. El vato está en todo su derecho.
Claro, ¿verdad? Sí.
El apodo mismo de la chupa ratones viene de cómo la sociedad queretana de inmediato asumió que Josefa estaba haciendo las cosas más infames y desquiciadas por ser pobre y por lo tanto se alimentaba de ratones para sobrevivir. Entonces chupaba ratones para sobrevivir y le pusieron.
¿Pues qué era eso? ¿O pedos de monja y tacos de basura? ¿Cómo le dicen a esa madre?
De
porquería.
Cochinada, ¿no?
Taco creo que en Querétaro hay una madre que es el taco de basura, el de cochinada.
Sí, cochinada es está en todos lados, que raspas así como el...
Sí, ese según ellos es el de cochinada. Sí, ¿no?
Pues, además, por querer descargar su conciencia de que quizás sí se pasó de lanza con Juan Patiño, se terminó autoincriminando de muchas cosas, lo cual era muy común en los juicios del Santo Oficio.
Pues que también, o sea, te torturaban y te tenían ahí interrogando por horas y horas.
Sí, huevo que dices que sí a todo, güey. Sí, contarle que te dejen en paz.
Todo es culpa de ella. Todo. Y como la frase México Mágico tiene un poder de manifestación muy fuerte, en el 2021, en un pequeño municipio de 55 kilómetros en la ciudad de Mérida, se armó una cacería de brujas debido a que unos hermanos aseguraban que una vecina le había hecho brujería a su sobrino y por eso se había contagiado de COVID. El sobrino murió por complicaciones derivadas de la enfermedad poco después. Los hermanos se dedicaban a repartir tortillas a domicilio y soltaron el chisme de que había sido la culpa de ella, una señora mayor, que también estaba llorando por un muerto de COVID en su propia familia, güey. Y entonces fueron al internet a lincharla en medio de los novenarios. Por suerte no lograron lincharla físicamente, pero las acusaciones tuvieron repercusiones terribles entre la gente del pueblo y ahora muchos no le hablan y está como la Josefa, básicamente la exiliada, güey. Y esta ni siquiera...
Para acá, ciudad, es que señor. Las brujas de esta época te pegan cucharas al brazo y te roban el líquido a la rodilla, güey.
Y te cambian a 5G tu celular. Sí, se van opciones y lo 5G. Y esta ni siquiera es la única acusación de brujería en tiempos muy recientes en nuestro país, güey. En un artículo escrito por la periodista Laura Sánchez Ley para Milenio, encontró que, y cito, del año 2019 a la fecha, hay 21 sentencias públicas radicadas en el Consejo de la Judicatura Federal que revelan que las mujeres continúan enfrentando en tribunales acusaciones por distintos delitos, en donde, como parte de los argumentos, las señalan de ser brujas o adoradoras del demonio. Y ahí te va donde se pone bien cabrón. En su mayoría, las acusaciones provienen de exmaridos a los que se les ordenó pagar la pensión alimenticia o se les negó la custodia total de los hijos, güey. Usando técnicas de 1500, güey, para chingar a la ex. Wey. Las acusan de ser brujas, güey. Pero también hay jefes que las despidieron de sus trabajos y se les hizo fácil despedirlas por acusarlas de brujería.
Brujería.
No mames.
Así justificaron. Esto está pasando en México ahorita, güey. Yes, sir. Y pues, parece ser que la brujería nunca ha dejado de ser importante. Y en esta época del año es el momento perfecto para ponernos en contacto con lo que quienes se han dedicado a perseguir mujeres por las cosas más mundanas y banales, en el fondo quieren erradicar la libertad, la autodeterminación y el poder del 50% del mundo. Si las mujeres sostienen la mitad del cielo, es dispararnos en el pie como humanidad, hacer que las más sabias y audaces de ellas, en clase marginada, las metamos al bote, las quemamos o las hagamos más marginadas de lo que ya están. Ya está.
No, es que son del diablo, güey.
Y con eso, bienvenidas.
Es que me desapareció la mitad de mi quincena, es bruja. Pinches vatos, mierda, güey.
Ahí está, this is the season of the witch. Y que sea todo el año, 365 días del año. Yes.
Ay, güey.
Desaparecen quincenas, penes, chupan ratones, güey.
Ay, pues síganos en todos lados como Leyendas Podcast. A mí me pueden encontrar como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Isobel Gawain. Abracadabra.
Abracadabra. Thank you.
Esas fueron las brujas. Un saludo a todas nuestras brujas. Yes. Stay spooky. Sigan haciendo muchos, muchos, muchos spells.
Y también para la gente que está pendiente del Desmuerto mañana, va a haber mercancía exclusiva para el Desmuerto. Van a haber diseños nuevos. Oh, ya sí. Los pueden ver ahí mañana durante la transmisión. Va a estar chido. Se va a poner cool.
Sí, ya revisamos con nuestro agente y es a las 8. A las 8.
A las 8, sí, sí.
Hora de todo el mundo.
Sí, en lo que ustedes vieron el episodio ya corroboramos el horario.
Cambio de horario, sí, no cambio es horario. El jueves no, ni no, nada. No, estamos todos bien. Estamos sí, a las 8.
8 a PM, Simón.
¿No a las 7?
No, a las 8. Mira, ya lo decidimos ahorita, ya a las 8.
En las redes vamos a poner si ustedes están pendientes. Eso es parte del misterio de lo bonito de Halloween. Todo es un misterio. Todo debe ser.
Van a ser las 8 en alguna parte del mundo. Ajá, sí. Y las 7 en alguna otra.
Ahí va a salir en vivo en tanto tiempo y mejor llévense. Así que, mira, faltan 2 horas. ¿Qué hora son? No sé, en 2 horas.
¿Pueden manipular el tiempo? ¿Son brujas o qué?
No sé, güey.
No, pero chupo ratones.
El Mickey.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sell is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.